El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen.
Mateo capítulo 18, para continuar en nuestro estudio bíblico, dicen los versículos 21 y 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Seguimos avanzando en nuestro estudio expositivo, estudio de eclesiología, la doctrina de la iglesia, y nos encontramos entonces viendo estas actitudes importantes, fundamentales de todo verdadero hijo de Dios, donde vamos viendo y aprendiendo que todo aquel que por medio del evangelio ha sido realmente transformado en una nueva criatura, todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene entonces en su ser el Espíritu Santo que mora dentro de sí. Todo aquel que realmente forma parte del cuerpo de Cristo y que dice ser un discípulo de Cristo, debe por consiguiente entonces manifestar en su vida el mismo carácter de su Señor. Y un componente interno esencial que no debe faltar, no puede faltar en nuestra vida y en la de la iglesia, es el tema del perdón. La actitud de perdonar es una de las características fundamentales en todos los que hemos experimentado el perdón de Dios, porque también esta es una poderosa expresión del amor de Dios. El perdón de Dios, cuarta parte. Estamos estudiando este tema basados en Mateo capítulo 18, de los versículos 21 al 35, y estamos viendo tres divisiones importantes. En primer lugar, la pregunta acerca del perdón en el versículo 21. En segundo lugar, el alcance del perdón en el versículo 22. Y en tercer lugar, vamos a ver más adelante el ejemplo del perdón de los versículos 23 al 35. Ya hemos desarrollado los dos primeros puntos. Conocemos la definición bíblica de lo que es el perdón. El perdón es la acción de olvidar, de pasar por alto y de no tener en cuenta una falta, una ofensa o un agravio que otra persona haya cometido contra nosotros, sin guardarle rencor o resentimiento y sin pedir una compensación o un castigo por esa falta que hayamos podido sufrir. Y sabemos también que ese perdón no tiene límite, ya que se basa en los términos incalculables e ilimitados de la gracia de Dios. Ahora, antes de pasar al tercer punto, el ejemplo del perdón de los versículos 23 al 35, estamos viendo tres aspectos más acerca del perdón para tener una mejor comprensión de sus características. En primer lugar, hemos dicho que el perdón es el acto que más nos asemeja al carácter verdadero de Dios, al carácter de Dios. Es la característica más sobresaliente con la que el mundo puede darse cuenta y puede ver en nosotros si realmente somos verdaderos hijos de Dios. En segundo lugar, hemos dicho que el perdón se enfoca en Dios, no en nosotros. El perdón se basa en el Señor. Él es la base del perdón. El perdón no tiene que ver con nosotros o con nuestro ego, sino con Él. Porque toda falta, toda ofensa, todo agravio que cometemos entre nosotros, ya sea que cometan contra nosotros o que nosotros cometemos, todo agravio es primeramente un pecado contra el Señor. Y si Dios, que es el ser más santo y el ser más perfecto, que es el más ofendido de manera suprema, nos perdona, entonces nosotros, que somos los menos santos, los menos ofendidos y los más perdonados por el Señor, podemos también perdonar a otros. De hecho, no hacerlo, no aplicar el perdón, no ejecutar el perdón en nuestras vidas, es pecado, es orgullo, es vanagloria, porque eso implica creernos superiores a Dios. Extender nuestro perdón a aquellos que nos han hecho mal nos lleva entonces a demostrar un estándar mucho más alto que el de los hombres. Nos lleva a demostrar un estándar más elevado del estándar humano para reflejar el estándar perfecto de Dios. Su perdón compasivo por quienes no lo merecen. Y aborrecer a nuestros enemigos es entonces lo más natural para nosotros. Lo sobrenatural es amarlos, hacerles bien, perdonarlos. Palabras muy difíciles que el Señor nos da y que sabemos que tenemos que poner en práctica. No debemos olvidarnos que nuestros enemigos son personas comunes y corrientes a nosotros. Nuestros enemigos también son altivos, orgullosos, soberbios, críticos, odiosos, impacientes, rencorosos, mojigatos, mentirosos, hipócritas, egoístas, y son tan perversos como lo somos cada uno de nosotros. Ya sea un delincuente social, ya sea un líder político, ya sea un líder en la empresa, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, una persona envidiosa, egoísta, un vecino rencoroso, un miembro de nuestra iglesia, un amigo, un familiar, o tal vez mi cónyuge, cualquiera que sea la relación personal que tengamos con esas personas, nuestra actitud hacia ellos siempre debe ser amor cristiano perdonador. Y algo muy triste es que tengamos actitudes hostiles, no perdonadoras, dentro de la misma familia, que por lo general no se tienen hacia otras personas de fuera de ese vínculo y que también nos hacen mucho daño. Es decir, que haya más desamor y falta de perdón entre los padres, los hijos y la pareja, que por un amigo de afuera, que por una persona de afuera. Que haya más desamor y más falta de perdón por un hermano que por un colega de trabajo que no es creyente y que nos desprecia también. Así como Dios lo ha hecho con nosotros, el Señor quiere que demostremos perdón por todos y principalmente por los de nuestra familia, por nuestros hermanos. Porque así es como manifestamos entonces que somos hijos de Dios. Pero hay un tercer aspecto que quiero traer. En tercer lugar, el perdón trae la justicia de Dios. Este es otro argumento muy poderoso que muchas personas desconocen y otros pasan por alto. Cuando actuamos con una actitud sincera de perdón, damos paso a que se manifieste la justicia de Dios sobre aquellos que nos han faltado. Eso lo vemos claramente en Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. Dice ahí el apóstol Pablo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hasta aquí todo es relativamente igual a lo que ya el Señor nos dijo en el mensaje anterior, en Mateo 5, versículos 43 y 44. Pablo está prácticamente parafraseando estas palabras de nuestro Señor, dadas ahí en Mateo. Y recuerde que estas son instrucciones de Dios para creyentes. Pablo está escribiendo esta carta para los creyentes, para los convertidos por el Evangelio que han conocido y que han probado el amor perdonador de Dios. Y que ahora llevan vidas que se supone son totalmente diferentes a las que llevaban antes sin conocer a Cristo. Estamos hablando de personas que están en contra de todo pecado, en contra de toda injusticia en sus vidas y que por causa de Cristo están siendo perseguidas a muerte por una sociedad impía. A ellos el apóstol Pablo les dice: no maldigan a sus perseguidores, no maldigan a sus enemigos, sino por el contrario, bendíganlos. Nuevamente, esa amonestación es sobrenatural. Es totalmente contraria a la naturaleza humana no redimida. La pregunta aquí sería, en primer lugar, ¿quiénes son estos enemigos? Bueno, a lo largo de toda la historia, las más fuertes persecuciones han sido a nivel religioso y las peores han sido en contra del pueblo de Dios. Las peores siempre han sido contra los cristianos. Y eso se debe a que las normas que el Señor nos ha dado en su palabra, cuando son obedecidas por los creyentes, cuando nosotros obedecemos a esas normas, cuando actuamos regidos por las normas que el Señor nos da, proclaman la justicia y el juicio de Dios sobre toda clase de corrupción moral y con ello sobre todo hombre impío, sobre todo pecador, sobre toda persona que vive en pecado. El politólogo argentino que tal vez ustedes conocen, llamado Agustín Laje, quien se ha hecho muy popular en su lucha contra el comunismo, el feminismo y el movimiento LGTB, Dijo en una de sus entrevistas que quienes encabezan la lista de personas más perseguidas y repudiadas en el mundo no son ni los homosexuales, ni los afrodescendientes, ni aún las mujeres, sino que son los cristianos. Y me llama la atención porque este hombre realmente no es cristiano. Él solamente es un politólogo. Pero él estaba en una entrevista con cristianos y estaba retando a los cristianos de que fueran firmes en su fe y que fueran firmes en sus convicciones cristianas, ya que las convicciones cristianas mantenían una limpieza de la sociedad. Socialmente hablando, eso es correcto. Y estaba moviendo a cristianos que estaban siendo muy pasivos en cuanto a ese tema y que no se atrevían ni tenían la valentía para fortalecer su fe. Un no creyente, una persona no cristiana, les está hablando a estos cristianos. Me pongo a pensar en aquellas palabras del Señor cuando estaba entrando a Jerusalén, cuando dice que si aún estas personas callaran, las piedras hablarían acerca del Señor. Y eso me trae a pensar que si aún nosotros como cristianos nos llegáramos a callar, el Señor utilizaría la boca de los impíos, y eso sería algo muy triste, para proclamar una verdad en las Escrituras. Tenemos que decir con toda franqueza, mis amados hermanos, que la persecución física a causa de la fe cristiana no es algo que nosotros vivimos de la misma manera como pasó con los primeros cristianos que fueron tirados a los leones en el Coliseo Romano o que eran quemados vivos por ser cristianos, por seguir a Cristo. No en nuestros países occidentales, donde aún tenemos libertad para ejercer nuestra fe. Actualmente hay muchas personas que son terriblemente asesinadas en países orientales, en países árabes y en países musulmanes donde está prohibido el cristianismo. Eso es cierto. Pero si somos sinceros y hablando con la verdad, debemos decir que nuestra tentación a no bendecir, a no hacerle bien a nuestros enemigos, mayormente es una reacción a las hostilidades de personas que por lo general no nos ocasionan daños materiales o amenaza de vida, sino que más bien sus amenazas afectan nuestro ego, porque lo hacen con palabras despectivas, nos rechazan, con ofensas, con insultos o tal vez con burlas públicas. Es natural que siempre que sufrimos cualquier clase de agravio o de ofensa nos sintamos dolidos en nuestro ser. Claro que sí. Sería absurdo pensar que el Señor nos está pidiendo que seamos insensibles a nosotros mismos. No es eso de lo que el Señor habla aquí. De hecho, una de las pruebas de que realmente nosotros nos amamos está en el cuidado que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por naturaleza, tendemos a autoprotegernos. Ese es un factor natural de todos nosotros. Y es por eso que también reaccionamos de manera proporcional con el agravio. Si nos insultan, insultamos. Si nos gritan, gritamos. Si nos miran mal, miramos mal. Y si nos golpean, golpeamos. Y ahí es donde está el problema para nosotros. Ahí es donde radica el problema. Esa ley del talión del Antiguo Testamento que dice ojo por ojo, diente por diente, y que la puede ver usted en el Antiguo Testamento en citas como Éxodo 21:24, Levítico 24:20, Deuteronomio 19:21, es repudiada por muchas personas el día de hoy. Muchos filósofos, he visto por internet también, muchos filósofos como Mahatma Gandhi, por ejemplo, tiene un anuncio donde dice ojo por ojo y todo el mundo quedará tuerto. Y esa expresión simplemente no muestra sabiduría, muestra desconocimiento de la palabra de Dios. Porque esa ley de Dios que fue dada en el Antiguo Testamento se aplicaba solamente a la justicia civil, no a la venganza personal. Ahí está la diferencia. El propósito de esa ley en el Antiguo Testamento era la de prevenir que un castigo llegara a exceder la ofensa. Me explico. Quiere decir que cada castigo que se daba en el Antiguo Testamento tenía que ser proporcionalmente justo con el delito cometido. De ahí la expresión ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. El Señor no estaba mandando a mutilar a las personas, simplemente les estaba llevando a la justicia, a la equidad. Esa autoridad fue establecida y fue permitida por Dios mismo para el gobierno civil de su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Pero a la vez también había sido prohibida por Dios para cualquiera que la utilizara con un fin privado, con un fin personal. Quiere decir que tomarnos la justicia por nuestra mano, aunque el gobierno no esté haciendo lo que deba hacer, es pecado. Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y eso también involucra a nuestros enemigos. Y el apóstol Pedro también recalcó esa misma verdad cuando casi usó las mismas palabras que el apóstol Pablo. En 1 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Podemos llorar, hermanos, podemos lamentarnos, podemos dolernos, entristecernos y podemos hasta enojarnos por las injusticias que cometen contra nosotros. Esa es una reacción emocional natural y es parte esencial de lo que nosotros somos. Somos personas con sentimientos, con emociones. El problema no está en que seamos sensibles al agravio, sino en que respondamos de igual manera que el agravio. Ahí está el problema. Es una ley natural de la vida que toda acción conlleva una reacción. Y lo que el Señor nos pide aquí es que tengamos reacciones diferentes, aún por encima de nuestras emociones comunes. Por eso el cristianismo no es una cuestión emotiva, es una cuestión de actitud, de acciones que son guiadas por el intelecto. Y el intelecto es transformado por medio de la palabra de Dios. No vivimos por emociones. Si nosotros viviéramos todo el tiempo por emociones, pues sabemos que todas las cosas irían mal. Y es que nosotros sabemos que cuando las cosas van mal en nuestra vida es porque nos hemos dejado llevar por nuestras emociones. El Señor nos enseñó que todo verdadero discípulo suyo sería perseguido, así como Él lo fue. Porque si somos seguidores suyos, si decimos que creemos en Jesús, que somos seguidores de Jesús, si decimos que Cristo es nuestro Señor, estamos diciendo que entonces somos sus esclavos. Y entonces hemos de ser promotores de su causa. ¿Cuál causa? El Evangelio para salvación a todas las personas. Promotores de una vida justa. Nuevamente, si hacemos todo lo que los impíos hacen por naturaleza y lo hacen también, entonces no estaremos mostrando algo sobrenatural en nuestras vidas. Si respondemos igual que la ofensa, nos rebajamos al mismo nivel de quien nos ofende. Si respondemos guiados o dirigidos por la ira y el rencor, no vamos a solucionar nada. Por el contrario, vamos a incrementar el problema. Le vamos a echar más combustible al fuego. Así como lo dice también el Proverbio 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dios nos dice entonces a través de Pablo, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, bendecid, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, procurad hacer lo bueno. Es decir, sabemos que no siempre se va a poder, pero procuren hacerlo. Nuevamente, versículo 18, si es posible, si fuera posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque es que la paz nunca es unilateral. La paz es un concilio de dos vías, de doble vía. Cuando hablamos de una paz verdadera, hablamos de una paz de parte de uno como de parte del otro. Pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios, nuestra responsabilidad siempre es la de asegurarnos que todo lo que dependa de nuestro lado, del lado de nuestra relación, del lado de mis decisiones, están en orden con la palabra de Dios, aunque la otra persona no quiera estar en paz conmigo. Que tenemos el deseo genuino de estar en paz con los hombres. Y miren lo que dice ahora, por favor, versículos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí la cosa se pone más seria. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta siempre ha sido la gran obligación de todo creyente, aún bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. Ese precepto de Dios había sido establecido varios siglos atrás. ¿De dónde sabían ellos cuando Pablo dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor? ¿Dónde estaba eso? Pues ellos ya lo conocían, eso estaba en Proverbios 25. Y Pablo está haciendo referencia de Proverbios 25, versículos 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El Señor te lo recompensará. Ahora, esta frase de amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza, ¿qué son las ascuas? Las ascuas simplemente son brasas. Son las brasas cuando no tienen esa llama. Son brasas que tal vez usted las ve negritas, quietas, pero si las llega a tocar, están ardiendo. Y el significado de esta frase es juicio, juicio divino. Es dar paso al juicio de Dios sobre estas personas que nos han hecho mal, hablando específicamente o especialmente de los enemigos. Lo cual puede darse de dos formas este juicio. Primero, que llegue la justicia de Dios a ellos para salvación. O segundo, que les llegue el juicio de Dios cuando Él los llame a su presencia y sean condenados por cada uno de sus actos. Porque es que Romanos capítulo 2, versículo 16 dice que el Señor ha de juzgar a todos los hombres por cada uno de sus actos, por sus acciones. La frase proviene de una antigua costumbre egipcia. Resulta que cuando una persona era castigada o cuando esa persona quería también demostrar su contrición pública, su gran tristeza de forma pública, se colocaba sobre la cabeza una cacerola, una sartén, una olla, tal vez. En otros casos también tenían una corona especial, un armazón que pasaba exactamente con la cabeza, en el cual se echaban esos carbones encendidos. Representaban el dolor calcinante de su vergüenza o eran el pago por su falta. Cuanto mayor era la falta, más carbones tenía, más ascuas tenía encima. Y en otros casos, entonces, también era para representar su gran sentido de culpa. Por eso es que también vemos que era costumbre también en el Antiguo Testamento ver a las personas cuando se lamentaban. Era costumbre ver cómo ellos se esparcían ceniza sobre ellos, en sentido de dolor, de culpa, de luto. El punto aquí es que cuando actuamos con misericordia hacia nuestros enemigos, hacia los incrédulos, y procuramos con toda sinceridad hacerles el bien a ellos, podemos hacer que ellos sientan vergüenza, que se sientan avergonzados por su odio hacia nosotros. Esa clase de testimonio puede llegar a quebrantar el corazón de una persona impía para salvación. Y sabemos que muchos han llegado a los pies de Cristo de esta manera, ¿no es cierto? De hecho, así también nosotros es como fuimos salvos. Cuando entendimos cuán pecadores somos ante Dios y cuando entendimos lo que el Señor sufrió por nosotros, entonces nosotros fuimos quebrantados por su gran amor, quien nos pagó de una manera completamente diferente, quien no nos dio mal por mal, sino que en lugar de eso tuvo paciencia con nosotros, que éramos sus enemigos, y nos bendijo con su salvación. Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Colosenses. Recuerde 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. Si le amamos a Él es solamente porque Él nos amó primero. Y recuerde también lo que dice Lucas 7:47. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué tanto ha perdonado el Señor en tu vida? ¿Qué tanto le amamos? Y si esa persona que nos hace mal, tal vez no llegara a arrepentirse, como ya sabemos bien que todo pecado es primeramente contra Dios y no contra nosotros, el Señor se encargará de retribuirle, y esto puede ser también de dos formas. La persona ha de recibir en vida el fruto de sus actos, tal como lo dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y segundo, que es peor todavía, que en el día que el Señor se le acabe su paciencia sobre esa persona y la llame a su presencia, entonces le vendrá el juicio terrible de condenación por cada uno de sus pecados. Por eso, si somos verdaderos hijos de Dios, si hemos sido realmente, si entendemos que hemos sido perdonados por el Señor, y sabemos bien lo que eso significa, entonces nosotros no le estaríamos deseando el mal ni siquiera a nuestros enemigos. Si entendiéramos lo que es el infierno, si entendiéramos lo que es la condenación eterna, entonces no le estaríamos deseando ni siquiera el mal a nuestros enemigos. Antes estaríamos orando por ellos para que se conviertan. Estaríamos orando por esas personas y por su salvación. Bendecid y no maldigáis. Dejad paso a la ira de Dios. Dejad que el Señor se va a encargar. Esa es la manera como somos llamados a vencer el mal con el bien. Tremendo. Tremendo, mis hermanos, porque muchas veces usted dirá, David, para usted es muy fácil predicarlo. Y claro que sí, cualquier persona que tal vez no haya sufrido un agravio fuerte y duro, tal vez para esa persona sea difícil de perdonar a quien le ha ofendido, quien le ha agredido, quien le ha faltado. Pero es lo que el Señor nos llama a todos. Ahora bien, la frase que está en el versículo 21, no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal, es una exhortación con dos significados también, dos aplicaciones. Primero, que no debemos permitir que lo malo que otras personas hagan con nosotros nos dejen vencidos o nos dejen abrumados. Si somos verdaderos creyentes, no hay absolutamente nada que pueda robarnos el gozo que tenemos de la salvación. No debería haber nada. Nuestros ojos deberían estar concentrados en el Señor y no dejarnos llevar por la tristeza, el dolor, el sufrimiento que otros nos causan. De hecho, lo que la Biblia nos dice, el Señor nos dice, es que debemos estar agradecidos, que si estamos sufriendo por causa de Cristo, es una señal entonces de que somos de Él. Y aún las pruebas y las persecuciones nos fortalecen más en la fe. Por eso debería haber gozo, y por eso para el creyente es posible que haya una actitud de gozo en medio de la persecución, el dolor y el sufrimiento, en contraste con una persona impía que no tiene la salvación, que no tiene esperanza de salvación. En segundo lugar, y más importante también, es que no debemos ser vencidos o dominados por nuestra propia maldad, que es mucho más perjudicial para nosotros que el mismo mal que otras personas puedan causarnos. Pensemos en esto, por favor. ¿Cuántas veces nos hubiera gustado vengarnos de alguien, tomarnos la justicia por nuestra propia mano, darle una paliza de escarmiento y poner a esa persona en su sitio? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no hemos peleado con alguien y hemos tenido ganas de golpear a esa persona? ¿Cuánto odio hay o ha habido en nuestro corazón hacia personas que nos han hecho daño? ¿Qué pasaría si usted se peleara con alguien para ponerlo en su sitio y eso se le fuera de las manos? Que la persona de pronto se cayera, se golpeara la cabeza y que muriera. ¿Había pensado usted en eso? Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 29, nos dice que en el corazón del hombre hay potencialmente homicidio. Somos potencialmente homicidas. Y si aún no hemos llegado a ese punto, es solamente por la gracia y la misericordia del Señor que no nos ha permitido, que ha puesto su mano para que eso no suceda. Pero no solamente eso, mis hermanos, no solamente eso. Algunas personas piensan que con su falta de perdón, con su rencor, con su odio, con su recelo, están dándole un escarmiento a esos enemigos sin darse cuenta del daño que se están haciendo a sí mismos. Muchos estudios médicos ya han demostrado hoy en día que el gran incidente de nuestras afecciones físicas y psicológicas, como por ejemplo la presión alta, los problemas cardíacos, la tensión muscular, las alergias, la ansiedad, el estrés, la depresión y muchas cosas más, no siempre son el producto de causas externas, sino de actitudes persistentes a largo plazo de rencor, ira, venganza, amargura y resentimiento de personas que no quieren perdonar algo en sus vidas. Y eso está comprobado. Y es lo que dice Proverbios, capítulo 15, versículo 13. El estado de nuestro corazón se va a reflejar en nuestro rostro, en nuestra faz. Nuestra cara ha de reflejar lo que hay en el corazón. Cuando Pablo nos dice ahí en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, el apóstol reitera una vez más que Dios no nos permite la acción individual vengativa de devolver mal por mal. ¿Quiere decir esto entonces que debemos permitirles a nuestros enemigos que nos sigan haciendo daño? Tampoco. Esa tampoco es la interpretación que el Señor Jesús da en Mateo 5, que cuando tu enemigo te golpea al lado izquierdo, ponle la otra mejilla. Esa no es la interpretación. Todo verdadero creyente se supone que ama la justicia y en ese sentido actuará de acuerdo a ella. Podemos proceder de acuerdo con la ley y también a la vez mostrar misericordia con nuestros enemigos. De hecho, es lo que Pablo dice enseguida en el capítulo 13, versículo 1. Recuerde que la Biblia al principio fue escrita sin capítulos, sin versículos, y si usted sigue leyendo ese texto de corrido, mire lo que dice de entrada en el capítulo 13, versículo 1, que debemos someternos a las autoridades civiles porque éstas fueron establecidas por Dios. Permítame darles un ejemplo, y esto es solamente uno de muchos testimonios que son iguales y que hemos escuchado por muchas partes. Por ejemplo, una pareja perdió a uno de sus hijos adolescentes que estaban en una tienda. El muchacho fue asesinado por un drogadicto que buscaba dinero para mantener su vicio. Y aunque esta pareja sufrió una profunda y muy dolorosa aflicción, un dolor tremendo, esta pareja se negó a vivir en la amargura, en el odio y en el rencor. Y en lugar de eso, su oración continua por esta persona era para salvación, para que conociera el Evangelio. Esta persona que les había arrebatado a su hijo. Naturalmente, en la corte, el hombre tenía que ir a la cárcel, pero ellos decidieron perdonar a esta persona. Incluso el padre del muchacho visitaba regularmente a esta persona en la cárcel para darle la bendición más grande de todas, las buenas nuevas del Evangelio. Esa es la clase de amor que nos distingue como hijos de Dios. Lo mismo puede suceder para una mujer que ha sido maltratada por su esposo. Ella debe dejarlo, debe ponerlo en manos de la justicia, tanto estatal como divina, para protegerse ella, para proteger a sus hijos. Y paralelo con eso, ella puede y debe escoger perdonar a ese hombre y sin guardarle rencor, obrar bien para él, orando por la misericordia de Dios para su salvación. Es un equilibrio. Lo que Pablo nos dice es que no debemos actuar nunca de forma vengativa. Lo mismo se aplica para todo aquel que haya sufrido cualquier clase de abuso o de maltrato. Hay una gran diferencia entre actuar personalmente con venganza a hacer todo lo posible por actuar acorde con la ley para protegernos, proteger a nuestra familia, confiando en que Dios será quien intervenga al final. Podríamos sentir la maldad, podríamos sentir la injusticia y el odio de otros hacia nosotros, y por esa razón podríamos no amarlos por todo lo que nos hacen, escondiéndoles el Evangelio. O podemos recordar lo que son esas personas, pecadores caídos en necesidad, en la gran necesidad de la gracia y del perdón de Dios, tal como nosotros también lo fuimos antes de que Dios nos salvara. A quien debemos vencer es al mal mismo y no a las personas que lo causan. Si éstas no han sido redimidas, necesitan con urgencia el perdón de Dios a través del Evangelio, y ese mensaje de salvación solamente puede llegar a través del bien de traerlos delante del Señor en oración. El pastor Charles Spurgeon dice en uno de sus libros que la oración es la precursora de la misericordia. La oración es quien va delante del acto de la misericordia. O tal vez estas personas no sean esa clase de enemigos. Tal vez sean cristianos comunes y corrientes, sean personas de esta iglesia, de otra iglesia, de tu círculo de familia, de amigos, cristianos tal vez de pronto algunos amargados, llenos de venganza, que dicen o hacen cosas que nos llegan a lastimar porque también fueron lastimadas por nosotros. O porque también se da el caso que se imaginan que los hemos lastimado, ya por el solo hecho de ser esta persona un cristiano, y ya por el solo hecho de saber que somos uno en Cristo, por el solo hecho del perdón inmerecido que Dios nos ha dado, es esencial y es vital que de corazón siempre estemos extendiéndoles bondad, perdón, o de lo contrario no habrá ni unidad ni comunión. ¿Acaso, mis hermanos, vamos a acumular una lista larga de ofensas y de faltas que los otros van cometiendo diariamente y que no han venido a nosotros para confesarlas? ¿Vamos a hacer eso? ¿Vamos a acumular esa lista? ¿Vamos a acumular raíces de amargura que nos afectarán espiritualmente, emocionalmente y físicamente? ¿Es eso lo que deseamos para nuestras vidas? ¿Es esa la clase de relación que queremos tener con nuestro cónyuge especialmente? ¿Habrá alguna manera de que en la bondad de nuestro amor y del amor que Dios nos ha proporcionado podamos pasar por alto las ofensas? Claro que sí la hay. Y eso solamente es posible a través de una verdadera conversión por el Evangelio, a través del amor de Dios que cubre multitud de pecados. Solamente si nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo de Dios, si realmente nosotros hemos procedido con esas dos órdenes que el Señor da ahí en Marcos 1:15, arrepentimiento de nuestros pecados y fe en la obra de justificación de Cristo por nosotros, solamente así es que podemos llegar a ser nuevas criaturas, hijos de Dios, con su Espíritu Santo, para seguir obrando de acuerdo a la dirección que el Señor nos da por medio de su Espíritu y a través de su palabra. Mis amados hermanos, entonces, tenemos tres puntos importantes que caracterizan el perdón. En primer lugar, el perdón es el acto que más nos asemeja a Dios. Es el acto que más muestra amor hacia las personas. En segundo lugar, que el perdón se enfoca en Dios, no se enfoca en nosotros. Nosotros somos algo secundario. El pecado no es primordialmente contra nosotros, es primordialmente contra Dios. Y tercero, que el perdón traerá la justicia de Dios. Puede traerla en justicia para salvación de esta persona o puede traerla en justicia en el momento de la condenación. Y eso es lo que debe llevarnos a actuar de la manera como el Señor nos está ordenando aquí, a no obrar personalmente de forma vengativa, sino a orar por los que os ultrajan y os persiguen y a mantener la comunión con nuestros hermanos. Pidamos la misericordia del Señor para que podamos no solamente entender lo que el Señor nos está diciendo, sino que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida.
Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-acen.com o escríbenos a iglesia.acen@gmail.com.